your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit insurekidsnow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services.
Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Y a nombre de Ocean Travel, agencia de viajes y turismo.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. No perdamos tiempo, aquí va el primer chiste de la noche.
Integrante de la organización política Osvaldo Ramos aseguró que el imperio norteamericano, en alianza con la oposición venezolana, pretende desestabilizar al país con el fin de derrotar al gobierno bolivariano.
Como hemos visto, pues, y no es coincidencia, por supuesto, eso.
Ok, seguimos. El viceministro de la Defensa rusa, Alexander Fomin, a quien vemos en la fotografía en pleno ataque de risa cuando le contaron el chiste de que el actual sistema electoral venezolano es el más transparente del mundo, aseguró que la Fuerza Armada venezolana es capaz de hacer frente a una agresión extranjera. Lo que nos deja pensar dos cosas. La primera, aquella vez que nos vimos pegar la carrera cuando explotó un dron en el cielo, corrían en zigzags para confundir la mira del ovni agresor. Y la segunda, el viceministro ruso cuenta con la colaboración del ejército invasor a las instrucciones del ejército en situación de defensa. A ver, mi amor, si tú, el del helicóptero imperialista, mira, muévete un poquito más a la derecha. Sí, que te muevas un poquito más a la derecha. Es que tengo tortículos y me cuesta apuntar hacia el otro lado. ¿Cómo es la cosa? Ah, disculpa, por favor. Alexander Fomin opina que Nicolás Maduro tiene la situación bajo control, lo que hace suponer que la presencia de militares chinos y rusos en el país obedece a trámites de renovación del pasaporte. Qué suerte tienen los extranjeros, ¿eh? Con lo que nos cuesta conseguirlo a los que nacimos en Venezuela. En conclusión, mientras Estados Unidos insiste en que todas sus cartas están sobre la mesa, algo nos deja pensar que en el caso de Rusia, las suyas están por debajo y...
Tú no los ves porque son invisibles.
Fuerte aplauso para los amigos invisibles. Fuerte aplauso para los amigos invisibles. Su participación en este segmento del programa fue de menos de 2 segundos, lo que no representa para Conectados ningún compromiso económico con la banda. Una a favor de Conectados, 0 para YouTube. Sí, señor. Cambiamos de tema y damos el pase al piloto de papagayo imaginario, Nicolás Maduro, quien se encuentra en Miraflores.
Para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra y continuar su compromiso de preservar la vida y salvar la especie humana, tal y como lo contempla el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria 2019-2025.
¿Alguien en su sano juicio puede coincidir en el compromiso este que tiene Nicolás, que es para preservar la vida y salvar a la especie humana? ¿Ah? Bueno, ok, alguien aparte del Pato Lucas. ¿Cómo alguien comprometido con preservar la vida acaba con la cadena nacional de producción de alimentos? ¿Cómo alguien comprometido con salvar a la especie humana descuida hasta el mínimo detalle en el mantenimiento de los servicios básicos para que la especie humana sobreviva? No, Claudio Fermín, deja que Nicolás se defienda solo.
Estamos viviendo un calentamiento global, un cambio global del clima, cambio climático. Fidel Castro Ruz, comandante Fidel, decía que algunas cosas parecían irreversibles.
Y en realidad no lo son. Se refiere al sometimiento de las mayorías a un proyecto individualista, dictatorial, totalitario, cuyo único beneficiario es un pequeño grupo de delincuentes. Eso que pareciera irreversible es la mal llamada revolución. La intensidad del calor de la calle descongeló el miedo y ese cambio no conoce vuelta atrás. Cuando uno supone que Nicolás no está trabajando y en lugar de eso se está bajando un pote de 1.5 kilos de helado cookies and cream, está en lo correcto. Se está bajando un pote de 1.5 kilos de helado cookies and cream, pero también está observando fijamente, inmóvil. Es como el hipopótamo que anota mentalmente todo lo que pasa ante sus ojos para luego sorprendernos con sus insólitos hallazgos.
Se está descongelando el planeta y están creciendo los mares. Se está calentando el ambiente. En Venezuela, en los últimos 4 años, sobre todo el año 2016, tuvimos 2, 3 y hasta 4 grados más de calor.
Fíjense en el rostro de las niñas como diciendo, ¿y este señor no sabía eso? A nosotras no le enseñaron en preparatorio. La pregunta es, ¿qué ha hecho la dictadura para detener el cambio climatológico? Para preparar a la ciudadanía a convivir con los cambios, con las lluvias torrenciales, con las extensas sequías, con el incremento de las temperaturas. La respuesta es comprar armamento. Noten la impresión de Padrino López cuando ve el largo de las uñas de Maduro. No puede creer lo que está viendo. Piensa que está en presencia de la mutación a hombre de un oso hormiguero. La miseria de estos sujetos es de tal grado que son capaces de decir que cuando llegue el juicio del fin de los tiempos, los únicos que se van a salvar serán quienes presenten el carné de la patria. Echando broma, niñas. El tío Luis está bromeando. Todo va a estar bien. Miren, al finalizar el programa vamos a tener helados cookies and cream para todos. Sin ningún tipo de escrúpulos, Nicolás interroga a los niños.
Yo no conozco a nadie que haya hecho una fábrica de árboles. ¿Ustedes conocen una fábrica de árboles?
Eso es. No le digan nada, niños. Porque después va, la expropia, la arruina y la abandona. Lo más cercano a una fábrica de árboles es el bosque de Uberito, el paño forestal artificial más grande del mundo, plantado por el hombre a partir del año 1968, con alrededor de 600.000 hectáreas en plantaciones de pino caribe. Abarca los estados Anzoátegui y Monagas. Habría que consultar en qué condiciones se encuentra todo aquello. Yo recuerdo haber pasado por allá antes de venirme acá a los Estados Unidos y es uno de los viajes más hermosos que uno podía transitar en la ruta, a ver, en mi ruta frecuente, hacia Puerto Ordaz, un lugar precioso. Ojalá que todo aquello esté en mejor estado del que uno imagina. Bien, durante la transmisión especial por el Día Internacional de la Tierra, Nicolás Maduro hizo referencia al ecocidio que su dictadura ha promovido en la zona que llama Arco Minero. Nah, Nicolás no mencionó nada sobre eso, pero sí hubo tiempo para esta loquetera.
Nosotros contabilizamos, presidente, 68 especies frutales que pueden ser cultivadas en cualquier ciudad. Incluso ideas tan locas como sembrar cacao en los intersticios de la autopista. ¿Por qué no?
Porque es paja, como todo lo que ustedes hablan. ¿Con qué agua va a cargar el sembradío urbano? ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién se va a encargar de recoger la cosecha? ¿Quién la protegerá del vandalismo? ¿Qué pasa con los cultivos urbanos organopónicos? ¿Qué sucedió con los gallineros verticales? ¿Hasta cuándo la habladera de paja? Por cierto, ¿quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual? Desde cualquier parte del mundo, ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG, ese que ven en pantalla, y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira. El 4 de mayo nos vemos en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en Sydney, Australia, el 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth, el 26 de junio en Santiago de Chile y el 28 de junio en Buenos Aires, Argentina. También les comento que Jean-Marie, José Rafael Guzmán, Led Varela, Alex Goncalves, Manuel Silva y quienes habla, nos vamos a presentar contando historias el 9 de mayo en el Teatro Silvia Pinal de Ciudad de México. Cada quien va a relatar sus anécdotas y tras cámaras de cuando compartimos Chatén TV. Los tickets están a la venta en www.golife.com.mx. Ahora, permítame hablarles de Ocean Travel Viajes y Turismo, que es una empresa conformada por un equipo de profesionales en su ramo. Son un grupo de asesores que trabaja desde Venezuela y desde los Estados Unidos para cualquier parte del mundo. Su misión es asistirles para que los viajes de turismo, negocio, luna de miel, cruceros, tour de quinceañeras, viajes de mascotas y nuevos planes de vida sean lo más placenteros posibles. Conoce los detalles sobre los requerimientos, la facilidad o las dificultades de viajar hoy día. Conéctate todos los viernes a las 9 de la noche por sus redes sociales, donde puntualmente ofrecen respuestas a todas las inquietudes. Los pueden seguir en Instagram como Ocean Travel CA y en Facebook Ocean Travel Viajes y Turismo. O por los números chiquiticos, ínfimos, mínimos que ustedes ven en pantalla. Yo voy a... Busque una lupa. Busque una lupa. A menos que usted tenga una pantalla braille, tipo braille. Usted le pasa los dedos y ya sabe, pero esto... Yo anoche le puse aquí en postproducción, le pusimos el número aquí inmenso, pero los que están ahí son mínimos. O sea, la gente mío pero jamás va a poder participar en esta promoción. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Siempre digo a mis amigos que comprar en South Bay Toyota of Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Siempre le digo a mis amigos que vengan a South Bay Toyota en Homestead. Créanme, no he vivido una experiencia de compra más gratificante. Rápido, eficientes impresiones. Además de su amable atención, los asesores te ayudan a encontrar el vehículo exacto que estás buscando de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Facilitan tu elección porque responden a todas tus preguntas y te explican todo. Desde los planes de financiamiento y leasing hasta lo que quieres saber del vehículo que estás comprando. Así de fácil, transparente, sin complicaciones. Y lo más importante, en tan solo 3 horas. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Regresamos a Conectados. Bien, son las 8.45 minutos. Estamos transmitiendo absolutamente en vivo. Voy a saludar a las personas que nos acompañan en este momento a través de Instagram. Por ejemplo, dice, hace falta un programa así. Pues sí, me supongo que te refieres a... Chat en TV, que acabamos de colocar la promoción. Nos vemos en México, por cierto. Estamos muy contentos de reunirnos allá en México, donde, por cierto, vive José Rafael Guzmán y Led Varela. Así que viajamos el resto de la mafia para allá. Para a mí me encanta México. Me encanta el DF. Me encanta. Así que nada, no falta nada para encontrarnos allá. Son 2 semanas. Bueno, ya está conmigo Clara Ulrich. ¿Cómo está Clara Ulrich? Aplauso para Clara Ulrich.
Aplauso, Dios mío, por favor.
¡Se cae el teatro!
No, la ovación, la gente de pie, siéntense, basta.
¿Cómo estás, Clara?
Bueno, ahí voy. Uh-huh. Ahí voy. Dejé las harinas y los azúcares.
¡Ah, wow!
Sí.
¿Y por qué? ¿A qué se debe eso?
Bueno...
O sea, fue una, digamos, ¿es tu idea o es tu esposo o tu amiga? ¿Qué pasó?
Fue como una sensopercepción de mi cuerpo realista.
Ajá.
A ver, yo cometí un gran error, Luis, que fue pesarme.
¿Te pesaste?
Me pesé.
¿Y por qué te pesaste? O
sea, yo venía hacía como un par de meses...
Porque efectivamente es un gran error. Yo no lo hago, pero por favor.
Yo venía de meses de distanciamiento con la balanza, viste, entrar al baño, mirarla, ella me miraba, yo la miraba.
Claro.
No había onda.
Es como una cucarachita que se murió hace tiempo que nadie quiere recoger.
Exactamente.
¿No? Uno ve la balanza así.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Nada, cero onda. Pero digamos que últimamente venía sintiendo... como que, digamos, esa excusa que yo me ponía de que la ropa se me estaba achicando en la secadora y no es que no me estaba entrando bien, como que empezó a caducar un poquito. La franja de tequeños que se me empezó a generar en la parte de la cadera, como que yo pensaba como que era un poquito de retención de líquidos.
Claro.
Últimamente empecé a sentir que era más retención de sólidos,
ese tipo de acumulación de grasas te molesta más cuando estás sentada manejando, o sea, cuando estás, que se forma el doble pliegue o en algunos casos el triple pliegue.
Bueno, en mi caso es como un doble pliegue.
Un doble pliegue.
Pero ¿qué hacía yo en ese momento? Me levanto, viste que uno se levanta el pantalón.
Sí.
Se levanta para que...
Y esconde los pliegues por dentro. Lo metes como quien mete la camisa.
Claro, negación.
Nunca me ha pasado, pero sé de lo que estás hablando.
Yo sé. No. Es que te lo contó un amigo. Sí, a mí también me lo venía contando una amiga. Y aparte el tema de las amigas. Las mujeres nos mentimos mucho. Porque un varón sí te dice, che, te aflojale los postres.
Ah, claro.
Aflojale
los postres. Aflojale. Como estamos aquí, ¿te acuerdas que lo nuestro es un choque de culturas?
Nosotros decimos
Argentina,
así.
Argentina, Venezuela, cuando tú me dices, che, aflojale los postres. Yo estoy pensando que es un tema de tener sexo por detrás, por ejemplo.
No, bueno, no, deja de inventar cosas, o sea, de la cultura venezolana. Basta.
No, espérate un momento, ya va. Basta, o sea, yo sé que estamos en vivo y habrá un inmenso público argentino que nos está viendo ahora que está muerto de la risa porque pensará que yo caí en lo de aflojarle los postres.
No.
Cuando alguien, yo lo sé perfectamente, yo digo Bariloche. Yo aprendí a esquiar en Bariloche.
Sí.
Entonces yo me acuerdo que en Bariloche, cuando alguien le decía al otro, ven acá que te voy a aflojar los postres, era abrirle el camino, pues.
Sí, no es el caso. No, la torta la comemos, los postres los comemos, bueno, y lo otro. Dejémoslo pasar. Yo había empezado. ¿Te das cuenta que siempre terminamos embarrados?
Pero
te das que yo voy por una cuestión netamente de.
Pero eso suele suceder cuando alguien le afloja los postres.
Bueno, en nuestra jerga, vos le decís, Marta, una amiga, Marta, aflójale a los postres.
Claro.
Pero se dice ya en un escaso extremo, si no las mujeres nos mentimos a la cara. Si yo a una amiga mía le digo, ¿te parece que estoy un poquitito cuadrada? Que estoy un poquitito heladera o nevera.
Ajá.
Me va a decir, no, ¿por qué decís eso? Estás divina.
Claro, porque ella no te quiere dar el chance de que tú la critiques de vuelta.
Exactamente.
Ahí está.
Nos apoyamos, es como tener una compañera, siempre nosotros somos como la hincha, la fanática de la otra.
Yo te miento a ti, tú me mientes a mí.
Exacto, y no pasa nada.
Claro, no hay crítica.
El tema es cuando le preguntas a tu marido.
Sí.
Mi amor, mirándote al espejo, te parece que estoy como un poco chadita? ¿Tú? Mi marido se va como al otro lado y me dice, no, esa pancita linda, y me agarra el gordor. ¿Por qué la necesidad de agarrar el gordor? O mi hijo que me agarra esta parte del brazo. Que claro, yo ahora voy a hacer tensión, mucha tensión.
Sí, sí,
pero
sí.
Acá, estoy hablando del poner
para sal. Para ver, saluda, saluda.
No, no puedo. Poner sal con vergüenza. Sí. Yo ya estoy en la edad de que pongo sal con vergüenza.
A ver,
vergüenza.
Tu marido llega al punto en que busca un marcador, o sea, un marcador así de tinta y te dibuja caritas en eso que está sobrando ahí.
No, no, no sea la cosa del
cirujano. Le pone cara y hace como si hablara. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien.
No. Sería como bastante deprimente, pero ya lo tengo a mi hijo tocándome el brazo y diciendo, mamá, esto está fluffy, porque encima ni siquiera me tiene la dignidad de insultarme en nuestro idioma. Si no,
claro,
me
yo puedo
fluffy.
Imaginar, puedo imaginar que tu hijo de repente un domingo te diga, cuando antes te pedía que lo llevaras al centro comercial a jugar con los slimes y estas cosas, no, yo prefiero quedarme este domingo jugando con el brazo de mamá.
Gracias, gracias por la analogía y es re lindo porque no sos
re
amiga mía.
Aquí estamos, en un desarrollo de comedia.
No, está bien, bueno, está bien, no todos somos tan fit. De este lado, bueno, yo estoy ahí tratando como de lucharla con el tema. Y aparte hay mucha gente que me dice, pero si vos sos flaca. Y yo le quiero aclarar a la gente que yo tengo 1.75 m. O sea que lo que se agrega de más acá como que se distribuye. Vos lo que ves como algo que va creciendo, no sabes muy bien por dónde, se está distribuyendo en algún lado. Pero bueno, decidí dejar las harinas y los azúcares.
¿Tú eres una mujer de batatas grande? Ya sabes lo que es la batata, por lo menos.
La batata es un vegetal. ¿Ok? Es un tubérculo, no es un tubérculo. La papa es un tubérculo, la batata es un tubérculo.
La batata, a la que yo me refiero, es la que está la rodilla para abajo, la parte posterior. Porque el otro es la peinilla.
¿La batata es el gemelo?
Podría ser como el gemelo, supongo.
¿Vos te estás divirtiendo mucho con esto que me estás diciendo?
Tú no sabes cuánto.
¿Vos estás jugando con el choque cultural? ¿Vos me estás discriminando
yo
por
me siento,
mi ser
argentina?
Yo me siento
en este momento como un habitante de la Torre de Babilonia.
Molestándome con terminologías. Yo hablo venezolano fluido, pero todavía no soy bilingüe. Sí. ¿Entendés? ¡Qué vaina más arrecha, Luis!
Mira.
Ya no sabes qué decir conmigo.
No,
ya te perdiste en la estratosfera. No importa.
Sí.
Yo lo único que te digo es que llevo 36 horas sin consumir eso y estoy
bien.
¿Y cómo
te sientes?
Estoy bien. Estoy bien irascible.
Porque no es fácil en Miami hacer ese esfuerzo. Porque aquí, digamos, el atractivo visual en las autopistas y en la calle por donde uno va, siempre hay una cosa.
Ah, una hamburguesa. Yo lo que necesito en este momento es pan, ¿entendés? Ajá. Pan, galletita, arepa, un tequeño. Necesito un chocolate, necesito una factura.
¿Tú lo que quieres es que te den pan de canilla?
Se ríe la gente atrás. O sea, yo no sé qué es pan de canilla.
Hemos invitado muy infantil.
La canilla, para mí, es la canilla que se abre para lavarse las manos.
La canilla de pan cuando vas a la panadería, ¿no? Y te dan el pan recién horneado, que es el así.
Sí.
Lo que en Francia o en París es el para hacer el sándwich completo. Esa es la canilla de pan. La baguette.
La baguette es una canilla para ustedes.
Es una canilla.
Nosotros le decimos...
Canilla no era
la flautita.
Era un jugador de fútbol argentino.
Sí, Jean-Paul Canilla.
¿Canilla?
Canilla, con Mariana Nani, se estaba casado y ahora tiene a Charlotte Canilla.
¿Está viendo?
O Charlotte Chantal Canilla. ¿Ves que hiciste como un cruce entre la cultura venezolana y la argentina? Esto es hermoso. Yo siento que se me están marcando los dientes con el labial.
No.
¿Me lo dirías?
No.
me lo dirías.
Mira, tú sabes que tú acabas de cometer un gravísimo error.
Otro más. Siempre lamento, cometo un grave error.
Lamento señalarlo, pero como soy tu amigo, te lo voy a decir aquí frente a la gente para advertir a la gente que no lo hagan, por favor.
¿Para
no
qué esto que estoy haciendo?
O sea, no. Eso es otro error.
Chicos, terminémosla.
Te voy a explicar. Te voy a explicar por qué es un error. Porque la gente hoy día, con la tecnología digital, congela esas dos expresiones que hiciste y los memes ruedan por el universo digital.
¿Vos querés que yo me viralice?
Me encantaría verlo.
¿Con ese gesto?
Yo oye, te presento Houston.
Me presento en Houston, Texas.
Yes.
Oh, yes.
Mira, utiliza por favor un chiste que nunca han usado allá.
¿Que las botas texanas?
No, vale. Houston, we got a problem.
Ay, yo estaba...
Nunca. Nunca, jamás.
Nunca.
No,
super
no, es rompe original. El hielo, rompe el hielo.
Digo, Houston,
we got a problem. Play, la gente, cuá, y hace una rayita así en la pared. Pring. Uh-huh.
Gracias, Luis. A mí me encanta cuando me das consejos y yo sé que todo nace de tu bondad hacia mi persona. Gracias por por ser ese compañero que la vida, y me sigo limpiando el diente por las dudas, que la
no
vida...
No hay nada, no hay absoluta, no chica, no, no.
Que la vida me ha regalado, porque yo siento que vos de verdad me cambiaste la vida.
Mira, entonces, ¿y las entradas para lo que vas a hacer?
Ah, las entradas. Perdón, un café con amigas, vamos a Houston, Texas. Y usted puede sacar las entradas en ticketplate.com. Mm-hmm. Vení, Susana, Marta, Mirna, vení con tus amigas a festejar. La vamos a pasar bárbaro. Ay,
Ah, fui. Esas tres muchachas que aparecen en el arte, ¿puedes poner fotografía otra vez, sí, por favor? ¿Ellas viajan contigo a los shows?
No, una sola.
Una sola nada más.
Sí.
Ah, ok. O sea que los otros dos puestos están libres para
sí,
cuando...
Sí, sí, si quieres venir.
No, no, no.
Tienes que usar pollera, ¿eh?
Ah, ¿de verdad?
Sí. Basta, Luis, me voy.
Mire,
basta,
un aplauso para Clara Ulrich.
No, me la autoaplaudo, me la autoaplaudo.
Ya regresamos a conectado. Sí, sí, fantástico. Vamos a aflojar el postre.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo, José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿Puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo.
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por... ¿Y está? Regresamos a Conectados, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Esto, bueno, saludando siempre a la gente que nos acompaña por las distintas plataformas digitales, muchas gracias por hacerlo. Bueno, a ver, voy a recibir a mi segunda invitada esta noche. Ella es cantante, además cantante de música jazz, a mí me encanta el jazz. Yo le estaba comentando a ella... cuando nos conocimos hace algunos minutos acá, que mi papá, cuando yo era pequeño, solía ponerme en el carro jazz, bossa nova, así fue como yo creo que todos mis gustos musicales parten de ahí en alguna manera, y siempre se lo voy a agradecer, porque es una música maravillosa, es una música perfecta, el jazz es perfecto. Bienvenida, Yacel Dotel. ¿Cómo estás, Yacel? Aplauso
bien.
Para ti.
Gracias, gracias.
Qué gusto tenerte en el programa.
Un placer estar aquí.
Muchas gracias. Mira, ¿eres nacida en Dominicana o en los Estados Unidos?
En los Estados Unidos.
En los Estados Unidos. Uh-huh. ¿En qué parte de Estados Unidos?
New Jersey.
New Jersey. Sí. ¿Qué tal New Jersey? ¿Creciste allá?
No, solamente duré 5 años. De ahí nos fuimos para República Dominicana.
Ajá. Uh-huh.
Allá viví 10.
¿En Santo Domingo?
En Santo Domingo, en Jarabacoa y en Puerto Plata.
Qué maravilla, a mí me encanta República Dominicana.
A mí también, la gente es un poquito loca, pero...
Pero bueno, ¿y dónde no?
Exacto.
¿Dónde no? Te estaba contando de Mama Juana.
Ajá.
Mama Juana es un trago, ¿verdad?
Sí, es un trago.
¿Con qué está hecho Mama Juana?
Con raíces, especies, y ajá, tienes que agregarle ron y creo que vino también. Sí, y dejarlo...
Yo creo que el diablo lo menea todo con la cola y por eso queda como queda. Es una barbaridad. Mira, yo conocí Mama Juana...
A la semana estaba bendecida por el...
Muchacha. Mira, yo fui un fin de semana para allá y un amigo dominicano, me acuerdo que nos paramos, íbamos a una casa en la playa y se para a mitad del camino y me dice, tú tienes que probar esto.
Claro.
Y sacan el pote donde está aquello que tú dices, ahí hay seres vivos allá adentro. O sea, eso es...
Tiene tiempo eso
el
ahí,
fondo,
¿verdad?
Tiene una oscuridad así,
sí,
pero
parece que tiene
como de Game of Thrones. Dices, ahí se está filmando Game of Thrones.
Perfecta referencia.
Y me dan un pocito de este tamaño de, bueno, ¿qué daño me va a hacer esto?
Yeah.
¡Pam! Y se me fregó todo el viaje. O sea, me quedé ahí, todo... choreto. Esto, 2 días. Imposibilitado, pues.
Pero bailaste merengue, por lo menos.
Tú sabes que me habían dicho que eso era bueno para el sexo. O sea, me habían dicho que esto es una bebida que tú, sensual, bueno, y cuacuá. A mí me destruyó el estómago.
Ay, no, qué mal. No, a mí me fue bien.
Ay, amén, pues. Amén, qué alegría. Qué alegría, qué momento.
Traje ahora que fui, hace como un mes, traje una botella de Mama Juana, pero tengo que prepararla. Tengo que echarle 75% de ron blanco, me dijeron, y el resto 25% de vino.
De tierra
de
y
vino,
mata.
De vino.
Ah, vino, lleva
sí,
vino.
Y lo dejo guardadito.
Pero ahí. Y toda la tierra y todos los peces y las
y
cosas que se forman ahí.
Y el mantra, no sé. La velita.
Mira, ¿cómo comenzaste a cantar jazz?
Bueno, a mí me encantaba escuchar el jazz y hay una película que se llama The Notebook que repite una canción de Billie Holiday que se llama I'll Be Seeing You. Y como que me fascinó esa canción, yo como que okay, me puse a escuchar muchísimas artistas así como Billie Holiday, Ella James, Ella Fitzgerald. Eso fue más o menos como ya cuando estaba en la universidad, 2008 por ahí. Y
en Dominicana.
Acá en Miami.
Aquí en Miami.
Ajá. Y nada, pues como que descubrí que aparte de que me encanta, es un género que puedo cantar. Uh-huh. Y por ahí empecé.
¿Cuál género no puedes cantar?
Rock. ¿Sí? A mí me encantaba escuchar el rock, entonces como que no.
¿Y tratabas y no te salía? ¿Qué tipo de rock? ¿Motley Crue? ¿AC/DC?
No, más como Linkin Park. Ajá. Y System of a Down. ¿Y,
por qué no te salía? ¿Porque la voz es muy desgarrada o qué?
Sí, es como mucha rabia y eso hay que entrenar para eso y como que no me llamó la atención.
Yo estoy listo para cantar rock.
Sí, dale. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál?
No. O sea,
a mí me encantaba también el rock en español, que mi papá lo escuchaba. Sí, mencionaste Caramelo de Cianuro.
¿Ah, sí?
Los Amigos Invisibles, claro, Fabulosos, claro. Cadillac. Y
uf, Soda Stereo.
Plastilina, Mosh. Qué bueno. Un montón de eso, de esa era.
Y para ti, siendo dominicana, ¿no era como natural que te gustara la bachata o este tipo de música?
No, porque en ese tiempo era como que, ay, eso es música del campo. No quiero escuchar eso. Yo soy americana, voy a escuchar la música americana. Pero después que me mudé.
New Jersey.
Sí, pero después que me mudé de República Dominicana, desde que escuchaba la guitarrita de la bachata, era como que, ay, ya, ahora lo adoro. O sea, quiero hasta escribir algo con ese feel. Ajá. De bachata.
Pero vamos a escucharte cantar algo, pues la gente se debe estar muriendo por escucharte.
¿Ahora mismo?
Sí.
¿Qué tú quieres que te cante?
Lo que tú quieras.
No sé.
Lo que tú quieras de tu repertorio, además tú compones, ¿no? Las canciones son tuyas.
Sí, tengo canciones mías. Tengo una que se llama Sunday, que va a salir pronto. Todavía no tengo la fecha, no me decido, pero puedo cantar un poquito a capela. A ver, es en inglés y después viene una parte en español. It's Sunday, there you're sitting in silence. Tell me, what will be of us? Will we make it through? Will the sun shine soon? Ooh, 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 ooh. Vamos. Ooh, 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 ooh. Yo no puedo volver a perder un domingo más por ti. Yo no puedo volver a perder un domingo más por ti. Yo no puedo volver a perder un domingo más por ti. Yo no puedo volver a perder un domingo más por ti. Gracias.
¿Y por qué la agarraste con el domingo y los demás días de la semana qué?
Tengo otra canción que menciona los otros días de la semana.
Ah, que
pero
tampoco puedes volver a perder el lunes, el martes, miércoles.
Esta en particular era porque los domingos era como que un día especial, así relajarse y estar los dos juntos, no sé qué. Pero ya nos estábamos distanciando y ya no era lo mismo. Y yo como que no voy a perder otro domingo por ti, muchachos. Ah,
está
voy,
muy
me
bien,
voy.
Claro. Bien, y ahora estamos conectados. Sabia decisión. Regresamos a Conectados. Estamos conversando. Oye, muchas gracias. Aquí están. Acabamos de escuchar un tema que Yacel va a estrenar pronto, porque además en tu página en internet dice Coming Soon. Uh-huh. O sea, que está por estrenarse.
Sí.
Se llama Sunday.
Sí.
Sunday. Aquí te están diciendo que es que los demás días de la semana están comprometidos. O sea, la gente te está ayudando a través de las redes. Los televidentes son solidarios. Los
qué
webidentes.
Bien, le gustó a la gente. Que me sigan en Instagram.
¿Cómo es tu dirección en Instagram?
Se escribe JahzelDotel. Mi nombre completo.
Ok.
Yacel Dotel.
Solamente yacel.com.
No, Dotel, el de yacel.com. Yacel Dotel.
Ah, ok. ¿Y la página web?
La página web es Yacel Official.
Yacel Official. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo llegaste a cantar en el Fillmore, aquí, que es un teatro tan prestigioso en Miami?
Pues participé en un concurso de jazz, de vocalistas. Ajá. Y nada, me eligieron y el premio era cantar en el Fillmore para un grupo de gente y fue súper, me encantó estar ahí en el escenario. Sí.
¿Te gusta hacer el performance, live performance,
en vivo? Es lo que me gusta más que grabar. O sea, ahí hay una energía muy única que me encanta sentir cada vez que canto.
Los grandes cantantes de jazz, además, que son unos personas que se entregan en una forma insólita en el escenario.
Es la única
forma de hacerlo. Con un feeling increíble, ¿no?
Sí, sí. Pero, bueno, últimamente no he estado cantando tanto jazz, pero ha sido mi base, mi background. Ajá. Sí.
Del jazz tradicional, de las canciones originales del jazz, ¿cuál es tu favorita?
Me encantan las baladas. Hay una que se llama In a Sentimental Mood. Hay otra, Summertime, que es muy común.
Claro. ¿Birdland? Sí.
Birdland, bueno, no me sé la canción, pero Birdland Jazz en New York, canté allá.
¿Ah, sí?
Sí, eso fue... Sí,
increíble, ¿no? Cuando uno logra, a ver, cuando sueñas con esos escenarios y de pronto estás parada sobre ellos.
Es como que, déjame disfrutar este momento ahora que estoy aquí.
Porque no solamente el stage, sino el público que va a ese tipo de lugares.
Sí, y en Nueva York. Primera vez que canté y que ese sea mi el primer lugar.
Uh-huh. Ahora, en este mundo de reggaetón, en este mundo de trap, de todas estas cosas que están en todos lados, que nos envuelven.
Sí, bueno, ya es parte
de... Te has convertido en una rareza excepcional. O sea, ¿sabes? O sea, la gente que canta bolero, la gente que canta... ¿No?
Porque... Sí, estoy buscando una forma de mezclar eso con un poquito de hip hop, porque siempre me ha gustado eso, soulful y hip hop. Pero también quiero buscar una manera creativa de mezclar el jazz y algo de los boleros o algo por ahí. Tú sabes que se reconozca cuando lo...
¿Cómo llegaste al ukelele? ¿Como instrumento?
Fue muy random, no sé cómo se dice en español, pero la película Her, que es con Joaquín Phoenix, es que hay como que mucha tecnología, no sé qué. Bueno, ahí hay una escena...
Que es una computadora, escena... él está enamorado de una computadora.
Sí, exacto, exacto. Ajá. Hay una escena en la que él le canta a la voz y toca el ukelele. Y yo como que, oh my God, me encanta esa canción. Y yo tenía un ukelele en mi casa así medio tirado así de esos de juguete. Y como que sonaba fácil. Lo busqué en el internet y comencé a aprender eso. Y pues de ahí empecé a aprenderme... Radiohead, Creep y otras más fáciles por ahí.
O sea, que eres autodidacta.
Sí. Nueva palabra de hoy, autodidacta.
Ya lo habíamos explorado.
Ya me habían
avisado.
Viste,
como vuelve a ti. Yo te garantizo que esa palabra va a estar en alguna de tus próximas composiciones, te vas a acordar de mí. Cuando yo vea,
claro.
Oye, mira, y el Grammy es para... Yacel Dotel por autodidacta. Y yo...
Un saludo a Luis por autodidacta.
Mira, pero oye, tienes el instrumento ahí. Vamos a escucharte tocarlo un poco.
A ver. ¿Un cover o una mía?
Lo que tú prefieras.
Seven nights a week, you got me waiting so desperately. Seven nights a week, I only see you in my sleep. Seven nights a week, find myself lost in the thought of you. Wonder if you miss me like I miss you. This bed is way too big without you, you, you. I miss your hand on me. One thing's how they used to be, baby. Drive here and spend some time. You make me insane sometimes, but I don't mind.
¡Chao!
Gracias.
Mira, ¿y tus canciones están en Spotify? ¿Dónde te puede buscar?
Bueno, esas dos que he hecho todavía no están en Spotify. Ajá. Pero sí, tengo canciones en Spotify. Me pueden buscar con mi nombre completo. Uh-huh, y uh-huh. Ahí está.
¿Dónde te presentas acá en la ciudad de Miami? ¿Lo haces semanalmente?
Bueno, estoy en Faena mensual.
¿En el Hotel Faena?
En el Hotel de Faena, uh-huh. En uh-huh. el área del Living Room. Y también estoy en el teatro este domingo para una obra de teatro super dark, creepy. sí, en Faena este ajá. domingo.
Voy a ¿cómo se llama ahí. La obra?
Se llama Cask.
Cask.
Sí, ajá. Lo está dirigiendo es Alma Dance Theater. Es una reinterpretación de la historia de Edgar Allan Poe que se llama The Cask of Amontillado. Uh-huh. Y es acerca de Montresor, yo soy Montresora, y Fortunata, que es mi novia. Y pues ella me pegó los cuernos, como decimos los dominicanos. Ustedes dicen que los cachos.
Los cachos, sí.
Y pues yo estaba tan obsesionada y tan enamorada y como posesiva, como que es yeah, mía. Pero como me pegó los cuernos, pues la maté.
Claro.
La hundí en típico una cosa del Hotel de
Faena,
vino.
Típico del Hotel Faena.
Sí, o sea, pero tienen que verlo porque canto también, actúo. No me parezco en nada.
Claro. Oye, Yacel, muchas gracias por venir.
Gracias, Luis.
Encantado de conocerte. Además que te vamos a estar siguiendo la pista con bueno, tantas cosas buenas que vienen en tu camino.
Muchas gracias, eso espero.
Sí, sí. Ya regresamos acá a Conectado. Regresamos a Conectados. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, son las 9:15 minutos. Saludos a todas las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo. Gracias por hacerlo, especialmente quienes están en Australia. Están escribiendo mucho desde Australia. Nos vemos en Australia dentro de un mes, exactamente en un mes. Yo estoy súper entusiasmado con ese viaje. No conozco Australia. Y nada, esto, pues feliz de encontrar venezolanos siempre tan lejos, en todos lados, estamos en todas partes. Pero con muchísimo orgullo, con mucha emoción. Mis siguientes invitados ya están acá en el estudio. Ellos son Idanis Infante y Darwin Barrueta. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos.
Muy bien, gracias por venir al programa.
Un aplauso.
Ya a esta altura nadie aplaude.
¿Cómo están ustedes?
Bien, vale.
Los dos dedicados al teatro.
Los dos dedicados al teatro
y la paternidad.
Ajá, son esposos.
Sí.
Son esposos. Sí.
Y nuestra primera entrevista juntos.
La segunda. ¿De verdad?
Sí. La segunda. Ah,
pero por favor, oye, no vayan a pelear aquí, ¿o sí? Pelén. Eso da rating.
Bueno, me ha pasado tantas veces.
Mira, pero ustedes se conocieron ya en el tema, en el mundo del teatro, ¿o fue posterior o cómo?
Sí, bueno, de verdad tenemos que hablar de esto.
No, pero seguimos en el mundo del teatro hace unos años atrás.
Ajá.
Él con novia, yo con novio y bueno.
Un poco rocambolesco. Pero
lo bueno es que ya estamos aquí juntos con dos hijos.
Exacto. De repente yo volteé y tengo dos hijos y estoy casado con ella y...
Wow.
Bien, pero muy bien.
Y feliz, dile.
La verdad, contra todo pronóstico.
Y muy feliz.
Bueno, y echándole pichón. ¿Los niños ustedes qué edad tienen?
El grande tiene 3 años y el menor tiene 1 año y medio.
A mí me cuesta muchísimo creer eso porque, o sea, te veo tan entera, a ti te veo también tan completo.
Es maquillaje.
Es maquillaje, oye.
Esto es maquillaje y lo de él, bueno,
pero,
suerte.
Genética. Es que yo tengo uno de 5, otro de 2 y medio no. y estoy hecho una piltrafa. Y literal.
Bueno, no lo quería decir.
Mira, gracias por venir. Seguimos con tu esposa.
Es más simpática.
Sí, definitivamente.
No, bueno, lo que pasa es...
Vamos a hablar de dos obras. O sea, cada uno está trabajando en una pieza por su cuenta, ¿no?
Bueno, en la primera obra de Bolívar tenemos que hablar. Él dirige, escribe y yo hice la producción.
Ajá.
Entonces,
es microteatro.
Sí.
Acá en Paseo Wynwood. Oye, que por cierto, le está yendo inmensamente bien. Cada día va más y más gente.
Qué
gran trabajo, ¿no?
La cuarta temporada y de verdad ha subido de una manera
increíble. Qué bueno, porque primero porque es necesario.
Sí.
Segundo porque Miguel y Miguel Ferro y toda su gente le ha echado un camión. O sea, es muy importante lo que ha hecho Miguel. por el área, por la zona de Miami, por el crecimiento del teatro.
No, y por el riesgo que eso amerita, porque la cantidad de inversión y no es una ciudad acostumbrada al teatro. Entonces eso, acostumbrar a la gente a eso y empujar de verdad es bastante eso. A mí me yo agradezco muchísimo estar ahí. Claro. Y le agradezco mucho a Miguel, eso, valga la cuña. No, porque
Miguel, te queremos.
Sí, sí, pues yo estuve en esa situación en Venezuela. Ajá. Yo intenté echar a andar un espacio en algún momento. Ajá. Con una fundación, y es bastante difícil.
Es complicado, difícil. Ahora, la obra, la de Bolívar, ¿cuál es el nombre?
Bolívar, tenemos que hablar. Sí, yo la escribo, la
dirijo. ¿Qué te inspiró? Cuéntanos, ¿cuál fue la razón de la obra?
Mira, la razón, esto es un, bueno, la obra va en principio de un malandro que se consigue una máquina en el tiempo. Por casualidad se roba una moto, resulta ser una máquina del tiempo, y bueno, y él decide, para solucionar la crisis, ir a hablar con Bolívar a que no libera a Venezuela de los españoles.
¿Y por qué eso solucionaría la crisis?
Y bueno, porque la lógica simple dice que si fuéramos españoles no estuviéramos pasando por todo esto.
Bueno, no lo dice la lógica.
La lógica del malandro.
Pero no la comparación.
Claro.
Pero eso es circunstancial, viejo. Eso es circunstancial. Exacto. Ah, entonces este hombre agarra y se va para la época de Bolívar y se encuentra con Bolívar.
Y se encuentra con Bolívar y la obra es este momento donde justamente Bolívar está deprimido, Bolívar acaba de perder la Segunda República, está borracho, está
deprimido.
Está hecho una piltrafa. Y llega este malandro de la nada y empieza este puje entre las dos culturas.
¿Y qué impresión le da a Bolívar ver que en el futuro en Venezuela va a existir un prototipo al que nosotros llamamos malandro?
Exactamente. Eso es un poco lo que me inspiró para escribir eso. Pues. Es un poco contrastar lo que el ideal, los ideales y cómo nacimos y al final cómo terminamos.
Entonces, bueno, no hemos terminado todavía. Tapábamos el camino.
Al día de hoy, ¿no? Entonces, y el malandro es un poco, culturalmente para nosotros, un personaje muy significativo. Pues.
Y ahora, ¿cuántas personas entran en cada container?
20 personas.
Máximo 20.
20 personas. El tema cuando, a ver, para los americanos o para otras culturas, para los estadounidenses, hay más escuelas de jugar con sus símbolos patrios, con sus próceres y todo aquello, ¿no? Pero nosotros los venezolanos, yo creo que muchos seguimos siendo como muy conservadores en cuanto a meternos en esos terrenos, ¿no? Sí. Pero es necesario, yo creo que además es divertido. Eso trae también a nuestros próceres un poquito tierra y nos permite conocerles en otro tono.
Es un poco mi idea. Yo en busca de en este proceso migratorio y en tantos temas que uno tiene que resolver. Y bueno, ¿cómo se resuelve esto? Y qué increíble que en algún momento hubo un tipo que dijo, mira, ¿sabes qué? Yo mismo soy, y obviamente no fue Bolívar solo. Ajá. Y tampoco, y lo que yo intento mostrar en la obra, que tampoco es este personaje bonito, que nunca hizo nada malo en su vida. Claro. Y fue un tipo que hizo lo que tenía que hacer para cumplir su objetivo.
Sí.
Y después hay muchos juicios que le pueden hacer para bien o para mal.
Claro.
Pero
un ser humano, hombre.
Claro, pero es la determinación lo que yo rescato. Pues hay que tener mucha fuerza, muchas ganas para agarrar un poco gente y para los Andes.
Y ahora cuando te pones a estudiar la figura de Bolívar, habiéndonos hecho tanto daño el tema del caudillismo, ¿no? Este super líder populachero, ¿verdad? Que en lugar de resolver los problemas se valió de las angustias y las necesidades para más bien esclavizar a su propio pueblo.
Exactamente.
¿Con qué ironías te encontraste? ¿Con qué situaciones controvertidas que te movieran por dentro? Oye, vale, pero esta cosa nuestra con los caudillos.
Bueno, justamente esa es la obra.
Esa es la obra.
¿Ah, sí?
O sea, de hecho.
Oye, pero tú viste que yo nací para contar los finales. Yo nací, o sea, una cosa que si se había visto la obra, ya yo sé de qué trata y para dónde va.
No, bueno, no es el final, pero es un poco el motor de la obra. Es un poco tener estos dos personajes aquí y un poco de lo que hablabas, pues ¿Cómo es? Desestructurar.
No, esa palabra no existe. Vamos a tratar con otra. Desprestigio.
No.
Desarmar
la figura de Bolívar.
Me faltaban 35 palabras y iba a llegar a eso.
Y de alguna manera, un poco hacer pensar a la gente, ajá, sobre lo que creemos y sobre lo que somos. Y que no. Yo siempre intento como que echarme el cuento otra vez, no el cuento que me han echado, sino yo mismo buscar la información y ver qué es lo que realmente pasó. Uh-huh. Porque un poco es lo que nos ha llevado a donde estamos.
¿Qué tipo de comentarios has escuchado del público cuando sale de la obra?
La gente le encanta la obra. Uh-huh. Y mucha gente sale reflexionando. O sea, salen siempre, es buenísimo, me encantó, el malandro, wow. Qué fuerte lo que te dicen, ¿no? Qué fuerte lo que nos están diciendo nosotros. Es como una bofetada con cariño.
Ajá. Sí.
Salen como...
¿Viste? Un tipo me casi me obligó a cambiar el final.
¡Ay, sí!
Claro, no lo puedo contar el final.
Estuvo como 10 minutos intentando hacerlo cambiar de opinión. Y él decía, pero es que...
ese mensaje no se puede dar a los venezolanos.
Bueno, ¿pero cómo que no?
Sí, justamente estamos donde estamos es por eso.
Ajá.
Porque el desenlace tiene que ver con nuestro...
Y cuando una persona no está de acuerdo o empieza a sentirse, ¿sabes? Como indispuesta con lo que está viendo en un lugar tan reservado, tan íntimo.
Se siente.
¿Cómo? ¿Se siente?
Se siente.
Bueno, nosotros nos pasó en la obra anterior, en el show de la doctora Palo, que también era un tema delicado, sobre todo con la religión, dos señoras ofendidísimas, súper ofendidas.
¿Y cómo lo notaban? Ahí tú estabas actuando.
Estaba actuando y ellas estaban muy serias. Era una comedia y esas dos señoras estaban muy serias. Y como yo tengo la oportunidad de ver...
Ah, eso es ofendido.
Ofendido.
Es que casi todos mis shows son así, yo no sabía qué era.
Cuando la gente está seria...
Oye, no sé ofendido. Si mi esposa está viendo también. Mi amor, es ofendido. Es que la gente se ofende.
Pues, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Y luego salieron y dieron sus comentarios.
Pusieron su queja formal a Miguel Ferro.
No puede ser, sí. Fueron a la dirección.
Fueron a la dirección, señor, expulsados.
No pueden hablar de Dios de esa manera.
De esa manera, ¿cómo es posible?
Okay. Bueno, pero si es una de las cosas que el teatro está para revolucionarlo a uno, para removerlo, para hacerte confrontar las cosas en las que tú crees y poner las patas para arriba, claro, y reafirmar en lo que tú... Y en el mejor de los casos, cambiar tu forma de pensar.
Y sí, o hacerte pensar. Digamos, o sea, ese es mi objetivo. No pienses como yo, pero por lo menos piensa. ¿Entiendes? Que ya es un...
Generar esa discusión con el señor fue maravilloso, porque el señor tuvo que pensar. Gente, piensa.
Y ese hámster allá adentro, ¡ay, por favor, me van a hacer despertar esta hora!
Dale, dale.
El domingo un señor me dijo algo interesante, me dijo, me reí muchísimo con tu obra. Y me dolía reírme, porque no es una comedia. No es una comedia.
Gracias, yo, señor, okay, gracias, si nos está viendo.
Conflictuado, bueno, es un poco la idea, pero no me quería reír, pero me...
Claro, porque bueno, lo que nos ha pasado a nosotros es una tragedia, pero que no deja de sorprendernos. Y es que cuando de ahí es que brota la risa nerviosa de Dios mío, pero ¿cómo llegamos a esto? Yo ayer fue esta mañana, una transmisión, y lo puse en mi cuenta en Instagram, de una gente que en el canal del Estado, en el canal 8, estaba agradeciéndole al alcalde de no sé dónde que les había repartido un cartón de huevo a unas señoras que estaban de una felicidad que no cabía y estaban dando las gracias por la proteína que habían recibido. Y yo decía, Dios mío, esto es lo más miserable que yo he visto, creo que en mi vida. Gente celebrando en una transmisión de televisión generada en el país con las reservas de petróleo más grandes del planeta, que tiene un cartón de huevo en sus piernas.
Y llama la atención que sea justamente huevo. lo que
¡ey!
Te...
Lo que
no, ¿qué? No había pensado en
ya
eso.
Ya me voy a ir a hablar con Miguel Ferro. Ya regresamos a Conectados. Regresamos más conectados. Estoy conversando con Idanis Infante y con Darwin Barrueta. Idanis, cuéntame ahora, vamos a hablar de el...
Traje nuevo del emperador.
El traje nuevo del emperador.
El traje nuevo del emperador es una obra escrita por Hans Christian Andersen hace mucho tiempo ya. Es una comedia, va de este emperador que simplemente le importan sus trajes. Uh-huh. Y cómo va a vestir, y todo el dinero del pueblo va destinado a comprar trajes nuevos. Uh-huh. Y un forastero se pilla la idea y dice, claro, aquí es donde yo voy a hacer mi domingo. Voy a inventar una tela mágica, invisible para todo aquel que no sea inteligente ni tenga capacidades para su trabajo. Por supuesto, aquel castillo quedó revolucionado porque decía, ¿quién no va a ver la tela? ¿Yo? Uh-huh. Y el mismo emperador queda revolucionado porque le dice, si yo soy el emperador, yo tengo que ver mi traje, yo tengo que ver mi tela. Y ahí está el truco al final de la obra, a ver si vemos o no vemos la tela del emperador.
Es una obra infantil de la cual, por cierto, hicieron una película, Disney hizo una película animada.
Sí, hace mucho tiempo también.
Hace mucho tiempo. ¿Ya la estrenaron?
No, vamos a estrenar el fin de semana del 4 de mayo. La primera función es el 4 de mayo. Uh-huh. Es un gentío en escena, somos 7 personas del elenco. Van a haber dos niños maravillosos, Noah Rico, que fue ahorita el patito feo, y Luciana Penn, que es una niña de 5 años que es para comérsela.
Wow.
Llegó con el texto prendido además.
Qué barbaridad, imagínate. Claro, esto es en la sala que no es más grande.
Ah, sí, Luciana no sabe leer, tiene 5 años y llegó con el texto prendido.
¿Tú estás seguro que es una niña o será una enana?
Y lo cómico es que ella en el ensayo agarra, como todos tenemos nuestro libreto, ella agarra su libreto y taca, 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 taca. Y el director, otra vez, taca, taca, taca. Y le decimos, es Carlos, disculpa, ella no lee. Ella se construyó su personaje de actriz.
Mi madre.
Y ensayó su obra.
Qué barato. Esa niña va a llegar muy lejos.
Pero por favor.
Wow.
Maravillosa, Luciana es maravillosa.
Y la... ¿cuándo ya las entradas están a la venta? Ya
las
se pueden comprar
Van a estar a la venta a partir de la semana... del 4 de mayo, ese lunes, uh-huh, en tiquetón.com.
¿La formación de ustedes actoral, de dónde proviene? ¿Dónde se formaron?
Venezuela.
Uh-huh. ¿Pero en alguna casa en particular?
Yo empecé en el taller experimental de teatro TED, uh-huh, que eso quedaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde quedaba eso?
Santa Rosalía, por ahí.
No,
por,
¿dónde estaba la iglesia? De San Pedro. ¿Dónde está la iglesia de San Pedro?
Por ahí.
En el sótano de la iglesia ellos construyeron un teatro que se llama Taller Experimental de Teatro.
Ahí empezaste a actuar. Ahí te preparaste.
Ahí empecé, ahí, uh-huh, terminé, seguí, continué.
Sí.
Y ahora estoy aquí.
¿Y en tu caso?
Bueno, yo pasé un poco por todo el mundo. Ajá. Mi formación inicial y base es en el Teatro Itinerante de Venezuela, que eso lo dirige Dimas González. Ajá. Que, bueno, para mí es uno de los mejores maestro de teatro, claro, me formó a mí.
Por favor, por el amor de Dios.
Yo también trabajé con Dimas, mi amor.
Imagínate, sí. ¿No? Lástima que no me esté escuchando, pero
sí, sí. En el mundo del teatro es conocido como el padre de la humildad.
Exacto. La humildad, recuerda, es la base de todas las cosas.
La humildad es la base de todas las cosas.
No, bueno, y después... después salí de allí, allí hacíamos un teatro itinerante, como íbamos a una formación muy especial porque nosotros hacemos teatro en liceos, en, uh-huh, sobre todo en liceos, en canchas deportivas, en...
¿Y de todo tipo de obras presentaban?
Sí, bueno, aquí hacíamos más que todo obras educativas porque nosotros entramos dentro de un proyecto que era que hablamos de prevención del embarazo precoz, de prevención de drogas, prevención del SIDA en ese momento. Uh-huh. Entonces, pero siempre era un reto a nivel actoral porque tienes que ir a un liceo a tratar de mantener la atención.
Que eso es lo más difícil del mundo.
Eso es horrible.
Sí, yo fui una vez con Erika. ¿Ustedes se acuerdan de Erika de la Vega, verdad?
Sí, claro. Hola, Erika.
Una señora que ya está muy, muy mayor ya. Debe estar dormida. Nosotros trabajamos con la Alianza para una Venezuela sin drogas.
¿Ustedes fueron a mi colegio?
Hicimos, así, seguramente fuimos, porque hicimos gira por distintos colegios.
Sí, sí, sí.
Y yo recuerdo esa visita a los colegios. Era de locos. Sí, porque sí, sí, llegábamos Eric y yo, y entonces todos los niños estaban alborotadísimos, que lo que andaban eran indomables. Y nosotros íbamos con la misión de hablarles 15 minuticos.
Imagínate.
Sobre las drogas. Yo no recuerdo que alguna vez nos prestaran un poquito de atención. Nunca. No.
Imagínate, nosotros hacemos función todos los fines de semana con esa sala llena de niños.
¡Wow!
45 minutos de función. Y tienes que mantener la atención de esos niños para que no quieran ir a la tableta, al celular, salir, comer.
¡Qué increíble!
Es un reto. Sí,
sí. ¿Y por qué lo haces, mujer?
Bueno, porque me gusta. ¿Qué vamos a hacer?
Pero cuando trabajas, a ver, te pregunto. Cuando haces teatro para niños... ¿sientes la misma sensación que cuando estás, por ejemplo, en tu casa con tus dos niños?
No, es que es muy lindo ver a los niños, o sea, imagínate un niño de 5 años que esté prestando completa atención a ti por 45 minutos y le ves así la carita de magia. Es como para ellos será como ver una película en 4D. Ajá. ¿Sabes? Estoy viendo el actor ahí de carne y hueso que si me acerco lo puedo tocar. Y al final de la obra salimos a tomarnos fotos y es como... Vi a Frozen en carne y hueso.
Claro.
Para ellos es, y es mágico mantener esa atención. Y lo bonito es que tú les preguntas a los niños al final de la obra de qué va y te echan el cuento.
Pero qué bonito, porque por ejemplo uno que ya está mayor, tú vas para un salón de strippers y al final sales a esperar que salgan las actrices
y no sale. No,
y uno se queda todo triste y se va. Oh.
He estado ahí.
Pero... No salió Frozen.
Ah, sabes, sí, hay una de Frozen, una versión también. Miren, oye, muchas gracias por venir, ¿verdad? Lo felicito además porque tuve la oportunidad de ver
La Doctora Palo.
La Doctora Palo.
El show de La Doctora Palo.
Me encantó, me encanta además que hagan el esfuerzo y lo hagan bien. Y que la gente que está queriendo hacer cosas bien se reúna toda y se acompañe y se motiven. Porque el espíritu que se respira en Paseo Wynwood es de camaradería. Claro. Que es una cosa a veces tan difícil de encontrar.
Sí, sí.
Cuando uno está donde quiera que esté, pero en estas circunstancias nuestras de migrantes, oye, es como un dolor adicional.
Ahorita justamente los niños los tenemos con una super amiga que ese tipo de cosas, para que ya se vuelve tu familia,
la
tiene
tía.
Gente y,
sí,
y,
sí.
Y bueno, saludos
bueno,
para
más,
Diana,
más
por cierto.
Que, Diana, te queremos. Más que invitado, Bolívar, tenemos que hablar, ahí te esperamos.
Claro,
que,
claro.
Averigües qué pasa.
Muchas gracias.
Este malandro.
Sí, lo voy a ver. Y me voy a molestar ahí en medio
por contiene, favor, pero te lo agradecería. ¿Cómo le dices a Bolívar eso? ¿Cómo?
Bolívar jamás habría dicho una cosa como esa.
¡Borracho!
Yo, ábreme la puerta. Porque además un espacio de 20 personas es...
Tiene que salir.
Permiso,
me voy.
Perdón, Bolívar. Tú no eres Bolívar, chico. Bueno, muchas gracias por venir.
Gracias.
Yo con esta gran escena final, que es como siempre cierro este programa, me despido. Hasta mañana.
If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.